En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más en Clave Rural. Ya estamos aquí dispuestos a compartir con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad del sector agropecuario a lo largo de esta semana. Una semana especialmente complicada donde hemos estado todos pendientes de ese desconfinamiento. Esas provincias que han tenido la suerte de pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes y las que nos quedamos todavía rezagadas, entre ellas Toledo y Madrid. Habrá que ir viendo alguna parte de Cataluña también y una parte de Castilla y León. Habrá que ir viendo a lo largo de estos días, si las cifras se relajan un poquito, conseguimos contener todos los contagios y podemos finalmente salir. Para los más afortunados, pues probablemente a partir del lunes ya podrán empezar a disfrutar de esas terrazas, con todas esas precauciones y, bueno, pues dar un respiro al sector de la restauración, que en definitiva es uno de los canales de consumo más importantes en nuestro país, que a la vez aliviará a muchos de los sectores productivos que lo están pasando fatal. En la cerveza artesana va a ser el primer año que pierda tanto en volumen como en valor la producción que generen. Lo estamos viendo también en las bebidas destiladas. Tendremos ocasión a lo largo del programa de ver lo mal que lo están pasando, porque el consumo de las casas pues no compensa lo que habitualmente solemos consumir en bares, en restaurantes, incluso en hoteles cuando salimos de vacaciones, que siempre nos estiramos un poquito más. En cualquier caso, han pasado muchas cosas en Bruselas, están pasando muchas cosas dentro, muchos paquetes de ayudas, muchas políticas estratégicas que empiezan a prepararse para salir de esta crisis sanitaria que ya se ha convertido también en una crisis económica. Hablaremos del sector de los limones, que están en plena temporada y, bueno, pues parece que son muy golosos para los robos. Vamos a ver cómo se está controlando y, desde luego, la reina de esta temporada es la cereza. Nos vamos a acercar a distintos puntos de España, desde Extremadura hasta Aragón, para ver cómo se está preparando ya la campaña de esta reina de la primavera, que es la cereza. Vamos a hablar también con María Mesmelpur para ver qué nos trae en su cofre de los sabores. Y vamos a cerrar haciendo un homenaje a San Isidro, pues otra fiesta más que no vamos a poder disfrutar porque nos quedamos en fase 1. Y vamos a hacerlo a través de las rosquillas del santo, como siempre, ver cuál es la tradición y cómo se pueden preparar en casa. Y no les desvelo nada más, les invito a que se queden hasta las 8 con Víctor San Román a los mandos técnicos, así que vamos a por ello, Víctor. Pues igual que a lo largo de esta semana nuestras salidas reguladas han estado acompañadas por el buen tiempo, quizá para animarnos a salir de casa, pues ahora que nos va a tocar volver a quedarnos, sobre todo una parte importante de los españoles, pues parece que viene el mal tiempo y a pesar de eso nosotros estamos dispuestos a abrir la ventana y dejar que entre el aire fresco para ver qué es lo que se está cociendo en el agribusiness y qué es lo que tenemos más allá de la provincia y más allá de las fronteras. Muy buenos días, Javier Santa Cruz.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, está el ambiente movidísimo, hay muchas tensiones en el mercado alimentario, hay muchísimos datos económicos, muchas políticas estratégicas que empiezan a prepararse. Cuéntanos.
Pues precisamente una de las políticas que están empezando a moverse y además a hacerlo con bastante rapidez, sobre todo en los estados donde ha habido o donde está habiendo una menor incidencia del virus, que es en Estados Unidos y más concretamente la reapertura general que se está haciendo de las fábricas de procesamiento y también de sacrificios, tratamiento, procesamiento y por supuesto distribución al consumidor de carne. En este sentido, las grandes cárnicas americanas y también algunas de las grandes compañías que operan en suelo estadounidense han anunciado los planes de vuelta a sus industrias más concretamente el caso de JBS, que es una de las principales cárnicas de origen brasileño, al igual que también que Brasil Foods, lo que están haciendo es recuperar pues bastante poder a la hora de planificar las cadenas de producción y también evitar uno de los riesgos que se estaba produciendo ya en el mercado de la carne en los últimos, y especialmente desde la carne de cerdo en las últimas semanas. De hecho, vimos cómo se incrementaba de una forma extraordinaria los precios de los derivados porcinos en el mercado de futuros de Chicago, y en este sentido esas tensiones se pueden relajar ya con una apertura más una apertura ordenada, la cual pues lógicamente no está exenta de ciertos sobresaltos. Por ejemplo, una de las industrias que tiene JBS repartidas por Estados Unidos pues se enfrenta a una demanda colectiva de la plantilla por las medidas de seguridad frente a la expansión del coronavirus, pues también ha registrado 5 fallecidos, y por tanto pues en ese sentido también las propias industrias están volviendo, pero no sin cierto recelo a que primero no se cumplan las medidas o que no se puedan ofrecer las medidas de seguridad suficientes, y lógicamente con una presión muy fuerte por parte del mercado para mantener los suministros básicos. Otro elemento importante de la semana viene de Bruselas, donde tenemos dos cuestiones. Por un lado, el retraso en la entrada que se ha pedido por parte de, sobre todo, de la parte más jurídica, ¿no?, de la Unión Europea para la entrada en vigor de la nueva normativa sobre productos orgánicos, sobre la agricultura orgánica. En este sentido, la carta que se le ha dirigido al comisario de Agricultura pues lo que se pide es la de posponer la entrada en vigor de estas nuevas reglas, con lo cual también pues tendríamos ahí uno de los aspectos famosos de la estrategia del campo a la mesa. Pues está también, como ya sabemos, el propio papel del campo a la mesa está a la espera de que se reorganice la agenda y, por tanto, que en otro momento se pueda retomar la negociación y se pueda llegar a cuál va a ser la normativa, la legislación final. Pero otro elemento que no es menor, que forma parte de algunos de nuestros oyentes, pero también de muchas personas pues que han tenido que girar en su modelo de negocio dentro del sector agroalimentario, como es el del agroturismo. Entonces, en este sentido, la oferta de servicios turísticos anclados o basados en el sector agrario está teniendo problemas importantes. Lo vamos a ver ahora conforme se vaya produciendo la desescalada, ¿no?, que es tanto por temas de aforo, del aforo permitido, como también del transporte, que en muchos casos pues lógicamente es más que necesario, y que aunque se esté hablando de una estrategia de turismo nacional, que es la que está, por ejemplo, en España en este momento encima de la mesa, el gobierno alemán, de hecho, antes de ayer hizo una locución específica sobre el turismo, pero rectificando sus propias palabras de las semanas anteriores, cuando decía que los alemanes no podían, probablemente no podrían salir de vacaciones fuera del país. Ahora se han, digamos, echado para atrás y han dicho lo contrario, porque además el turismo alemán es enormemente importante. Pero la cuestión concreta del agroturismo está pendiente de ver qué ocurre con ello, y ahí estamos poniendo en juego, aparte de todos los puestos de trabajo y las inversiones realizadas, también la propia consideración como tenemos del agroturismo como algo que pertenece dentro de la cadena de valor agroalimentaria. O sea, esto es una
de las no deja cosas de ser que un complemento de rentas. Lo que pasa que este año lo más probable es que, bueno, pues aparte del sobrecoste que implique en todas las inversiones que requieren este tipo de establecimientos, igual que el resto de la cadena hotelera, pues para poder garantizar la seguridad. No solamente hablamos del aforo, hablamos, bueno, pues de la tecnología necesaria para desinfectar, bien con difusores de ozono, con rayos ultravioleta, pues reducir toda la todos los artículos, ¿no? En un hotel rural, por lo general, un alojamiento rural, desinfectar absolutamente todo es más complicado quizá que en un hotel, pero bueno, pues todo eso se tiene que andar y además andarlo con cierta rapidez porque todos acabaremos saliendo de las distintas fases y disfrutándolo. Yo quería comentar contigo, Javier, también para que los oyentes se dieran un poco idea de la importancia que está teniendo la pandemia y algunos sectores ajenos a lo meramente agrícola, que al final sí que redunda en el bolsillo de los agricultores. Y es que la caída que hemos tenido en, bueno, del petróleo, ese desplome del petróleo, ha hecho que la demanda de azúcar de caña para bioetanol pues haya caído también, ¿no? Ya no es rentable ni más barata respecto del petróleo. Y ha hecho eso que el precio del azúcar internacional pues haya caído a unos límites, vamos, prácticamente de récord. Eso es un palo para nuestro sector remolachero, que otra campaña más va a haber lastrado sus precios.
Sí, pero además, si recuerdas cuando estuvimos precisamente en medio de del hecho histórico de que el precio del petróleo no solo fuera cero en Estados Unidos, sino que incluso fuera negativo desde que se pagara por encontrar almacén para poder hacer inventarios, comentábamos cómo más tarde o más temprano se iba a producir un perjuicio importante sobre las alternativas al combustible fósil y al combustible, en este caso, contaminante, y una de esas alternativas es precisamente los biocombustibles. En ese sentido, la cuestión concreta de la aportación que la materia prima agrícola puede convertirse en biocombustible es algo que los países productores se han paralizado los planes de incrementar el porcentaje sobre el total del biocombustible producido. Ha sido el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso también de otros, sobre todo países de América Latina. Pero en el caso de España, no olvidemos que en la normativa que está en ciernes sobre energías renovables, también está encima de la mesa si poner o no el porcentaje de biocombustible que puede provenir de la actividad agraria, es decir, que puede provenir sea de azúcar o sea de otras materias primas que sirven para la producción de bioetanol. Entonces, por el momento, eso es un tema que está en curso, no sabemos muy bien hacia dónde irá, pero probablemente esta crisis lo que haga sea plantearnos primero los porcentajes que pueden destinarse a este uso y, por tanto, reducir los stocks, los excesos de oferta que se producen también por la caída en algunos casos del consumo industrial, especialmente por el consumo doméstico ha seguido creciendo, pero especialmente por el consumo industrial, y por tanto pues nos replantearemos algunas cosas de la viabilidad, en primer lugar, de los biocombustibles, pero es muy especialmente de que en Europa salga adelante y que se pueda crear un estándar de bioeconomía, que es lo que a día de hoy pues también está más o menos, no parado, pero está a una velocidad bastante escasa, y entonces pues para de esa manera estudiar las alternativas que hay, no solo ya del uso alimentario, del uso industrial que pueden tener estas materias primas, sino también el uso que tienen para fines energéticos.
Pues Javier, muchísimas gracias. Seguís confinados vosotros también, me parece que en Castilla-La Mancha solamente pasaban a fase 1 Guadalajara y Cuenca, si no me equivoco.
Creo recordar que es así. Entonces, bueno, el resto pues habrá que esperar, y de todas formas, paciencia, buenos alimentos, pero de todas formas por lo menos tenemos que se puede ya, o sea, hemos podido retomar las actividades en el campo.
Bueno, eso es muy importante. Pues vamos a repasar ahora algunas noticias que han sido actualidad también a lo largo de la semana, pero yo quisiera destacar una especialmente y trasladar, bueno, pues el más sentido pésame de una servidora y del conjunto del equipo que formamos en Clave Rural, y es que ha fallecido un hombre de la mar, un hombre que llevaba la pesca en las venas, don Amador Suárez, que durante más de 13 años fue el presidente de la Confederación Española de Pesca y, bueno, pues que ha sido otra de las víctimas de este maldito virus. Así que, bueno, vamos a repasar otras noticias que han sido actualidad esta semana.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Los hogares españoles gastaron un 30% más en alimentación durante las 7 semanas transcurridas desde el inicio de la crisis del coronavirus hasta alcanzar los 11.100 millones de euros de importe de ventas. En concreto, se han provisto para el conjunto de la sociedad 4,5 millones de toneladas de alimentos y bebidas, lo que supone 1 millón de toneladas más respecto al mismo periodo del año anterior, y esto nos demuestra el papel del sector como servicio esencial para garantizar el abastecimiento a la sociedad y a la economía. En estas semanas se ha registrado un incremento notable tanto en el consumo en valor. Así, los españoles hemos consumido entre un 20 y un 25% más en volumen y un 25 y un 30% más en valor. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado la intención del Gobierno de prolongar las medidas extraordinarias del Real Decreto para la flexibilización del empleo agrario por la crisis del coronavirus hasta el 30 de septiembre y así garantizar la producción de cara a las campañas agrícolas. Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Planas ha avanzado que a fecha de 30 de abril se han cubierto todos los puestos de empleo necesarios para las campañas que están ahora mismo en activo. Por otro lado, el ministro considera que el paquete de medidas anunciadas por la Comisión Europea para ayudar al sector agroalimentario a paliar los efectos de esta pandemia es un paso adelante positivo, pero insuficiente, y así lo va a defender el próximo miércoles en Bruselas para que se pueda utilizar el fondo de crisis.
Mi valoración de estas medidas adoptadas por la Unión Europea es un paso adelante positivo, pero en mi opinión insuficiente. Y así lo pienso defender, y se lo he transmitido ya por escrito al comisario europeo, y lo pienso defender el próximo miércoles en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Digo positivo porque en la panoplia de medidas es correcta, pero sinceramente, si queremos una actuación eficaz en una crisis que probablemente en los mercados vaya a durar más de lo que muchos podemos pensar, quiero decir, una cuestión es nuestra voluntad optimista y otra cosa es la realidad de los hechos, si efectivamente tiene que durar, pues tenemos que activar fondos, y en particular le he recordado al comisario que el fondo extraordinario de crisis está ahí y que deberíamos utilizarlo a estos aspectos y en esta respuesta.
La industria láctea ha alertado de la entrada en España de excedentes de leche europea en forma de quesos de bajo valor añadido y ha animado a la sociedad a consumir productos de origen español para apoyar al sector, según han informado desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas. En concreto, el sector ha recordado que tras un primer escenario de acopio de productos lácteos por parte de los hogares españoles, la actual crisis sanitaria está suponiendo un duro golpe para buena parte del sector, cuyas producciones estaban orientadas al canal Horeca, la hostelería, la restauración y el catering, que está cerrado a causa de la crisis sanitaria, y además también se ha cerrado la exportación. El sector de bebidas espirituosas ha pedido auxilio por la delicada situación financiera que afronta como consecuencia del cierre de la hostelería y ha negado que la compra de alcohol en los supermercados se haya disparado, al contrario de lo que apuntan algunos estudios. El sector ha dejado de vender 9 millones de botellas en hostelería desde que se decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, y en este periodo se han comercializado apenas 172.000 botellas más en los supermercados que hace un año, lo que equivale a que el trasvase de un canal a otro apenas ha compensado el 2% de las pérdidas en volumen registradas. Las pequeñas empresas destileras tienen problemas para no poder acceder a la financiación, y las grandes sí pueden acceder a créditos, pero tienen problemas para tesorería. Si no reabriera la hostelería, al 100% de las empresas del sector estarían en riesgo, según ha alertado el director general de Espirituosos de España, Bosco Torremocha. Los precios mundiales de los productos alimentarios básicos han caído por tercer mes consecutivo en abril, ya que el impacto económico y logístico de la pandemia del COVID-19 ha provocado fuertes contracciones de la demanda de muchos de estos productos básicos. El índice de precios de los alimentos de la FAO, que hace un seguimiento de los precios internacionales de los productos que se comercializan habitualmente, alcanzó un promedio de 185 puntos y medio en abril, un 3,4% menos que en el mes anterior y casi un 10% menos respecto a enero. El índice de precios del azúcar de la FAO ha alcanzado el nivel más bajo de los últimos 13 años, con un 14,6% menos respecto a marzo, cuando se registró una caída mensual todavía mayor. El descenso de estos precios internacionales del petróleo ha reducido la demanda de caña de azúcar para etanol, desviando la producción para elaborar azúcar, incrementando así las disponibilidades de exportación. Mientras tanto, las medidas de confinamiento en varios países han generado una presión adicional a la baja en la demanda.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Decía yo al principio que el cierre de los bares y de los restaurantes pues ha provocado un daño importante en algunos de los sectores agroalimentarios. En esta ocasión nos vamos a acercar hasta el sector de los espirituosos, las bebidas espirituosas que en España tienen bastante tradición, no solamente en el mercado nacional, sino en el internacional, donde también han cerrado los hoteles, los restaurantes, las cafeterías. Esta semana se pedían al Ministerio de Hacienda el aplazamiento de 84 millones de euros en concepto de impuestos especiales que paga este sector a las arcas del Estado. Así que, vamos a hablar con el presidente de la patronal, con Bosco Torremocha, para que nos cuente en qué situación están y cuáles son esas cifras que a mí me han dejado los pelos de punta. Muy buenos días, señor Torremocha.
Buenos días.
Bueno, me imagino que como tantos y tantos sectores en España, una víctima colateral del coronavirus es esta caída drástica del consumo, entre otras cosas porque lo que consumimos en casa no compensa prácticamente nada lo que dejamos de tomar cuando salimos fuera.
Pues exactamente, justo al contrario de además lo que se viene publicando en las últimas semanas, que se están reportando subidas de doble dígito, incluso a triple dígito en alimentación. La realidad es muy distinta. La realidad es que el cierre de la hostelería con más de 300.000 puntos de venta en España está haciendo que perdamos 7 de cada 10 botellas. Eso básicamente se traduce en unos 9 millones de litros, de los cuales solamente 172.000 se han trasladado a la alimentación. Eso en porcentaje es menos del 2%.
Claro, normalmente lo que es beber y consumir bebidas espirituosas es un acto social y ahora mismo si algo está limitado precisamente son las relaciones sociales. Entramos ahora y encaramos una de las temporadas en las que quizá, aunque su consumo no esté muy estacionalizado, donde se produzca una mayor cantidad de consumo, que es en la época estival, durante las vacaciones.
Correcto. Es verdad que con 33 categorías de bebidas espirituosas, pues es verdad que hay una categoría para cada estación y sobran, ¿no? Pero naturalmente los momentos de ocio, los momentos de mayor luz, donde los españoles convivimos más y tenemos una vida no solamente encerrada en el trabajo, desde luego tiran del consumo y en el verano hay muchos cócteles tradicionales que todos vamos a tener en la cabeza, desde el mojito, por supuesto el gin tonic y cualquiera de las bebidas habituales que son importantes en este momento, y de ahí que nosotros aboguemos por la apertura cuanto antes de la hostelería. Una apertura naturalmente segura, con una oferta segura, pero también con un relanzamiento de la demanda, porque todo esto nos hace falta no solamente a nosotros, sino nos hace falta al país, que se está jugando mucho.
Eso está claro. ¿Qué previsión tienen ustedes en mente? Se empiezan a abrir terrazas de una manera muy limitada ahora en la fase 1, pero yo me imagino que hasta que no lleguemos a mediados de junio, que ya se empiecen a abrir playas y se empiecen a abrir hoteles y una cierta movilidad entre las provincias que permita que el consumo nacional, porque el internacional está claro que nos va a costar que vuelva, ¿no empezarán ustedes a levantar cabeza?
Pues así es. Y más que una previsión, lo que tenemos es una esperanza, porque al final la economía también es un estado de ánimo. Y en cuanto se abra el punto de venta, toda la cadena se revitaliza y, por lo tanto, todo lo que es la distribución, los mayoristas, naturalmente nuestros comerciales, pues se ponen en marcha. Y esto es precisamente lo que hace falta. Aunque al menos durante un tiempo sea el ralentí, aunque algunas zonas todavía no estén en esa famosa fase 4 que algunos todavía nos cuesta entender, ¿no? Pero lo que es clave es que efectivamente todo esto se revitalice y que se ponga en marcha, porque de otra manera, pues la verdad, con los mercados internacionales cerrados, con el turismo que en principio está cerrado, aunque hoy hemos escuchado que hay algunos países, por ejemplo Alemania, que nos miran para destino, incluso ya en fechas cercanas, pues difícilmente vamos a tirar, porque el 40% de nuestra producción que se exporta también se está viendo muy afectado por el cierre de otros mercados. Lo que necesitamos es que se abran los canales. Esto es clave.
Bueno, eso habrá que ir pasito a pasito a ver si es suerte y, como dice usted, ese estado de ánimo que nos va a marcar la economía, pues se refleja también en el consumo, que es de lo que se trata. ¿Qué importancia tiene el sector de las bebidas espirituosas en España, tanto a nivel de destilerías como de empleo y de producción?
Pues tenemos 3.800 centros de producción repartidos por toda España. Es verdad que ahí donde hay una materia prima tradicional, hay un licor, hay pues el pacharán asociado a la hembrina en Navarra y en otras zonas, y los licores y aguardientes de Galicia, asociados sobre todo al vino. En Castilla-La Mancha, pues más del 25% del vino de mesa se ha destinado históricamente a la destilación de vino para producir aguardientes y brandis. En fin, podría seguir así recorriendo la geografía española entera. En Baleares tenemos 4 indicaciones geográficas, en Cataluña la ratafía, en Canarias el rosmiel. Realmente es que nuestra tradición, nuestra historia no se entiende sin las bebidas espirituosas. En cuanto a empleo, pues nosotros al final en toda la cadena de valor, por cada empleo que generamos 9 indirectos. Esto hace que estemos hablando de que de una manera u otra 300.000 empleos en España están relacionados con nuestra actividad.
Bueno, es una cifra importante. ¿Han entrado muchas destilerías en ERTE con la pandemia o no ha sido necesario?
Pues en primer lugar porque las bebidas espirituosas, como el resto de las bebidas y los alimentos, hemos sido declarados una industria básica y esencial, pues hemos seguido nuestra producción. Y de hecho, en el ámbito de producción, en el ámbito de las destilerías, apenas ha habido incidencias. Por supuesto, esto no se puede generalizar porque hay que mirar caso por caso, también dependiendo, pues eso, si por ejemplo el 100% del canal de una marca en concreto es la hostelería, pues necesariamente, y lo tienes cerrado, pues naturalmente tienes que tomar medidas. Pero con carácter general, no ha habido ERTES en la fase de producción y lo que sí ha habido son acuerdos con sobre todo los departamentos comerciales que estaban más volcados en la hostelería, que repito, son el 70% de nuestras ventas, es decir, 7 de cada 10 botellas, lo cual tiene un impacto tremendo en el día a día.
Bueno, pues esperemos que llegue pronto esa fase 4 de desescalada, sobre todo que más allá de la fase 4, que llegue el consumo, que lleguen los bolsillos llenos, con ganas de, bueno, pues de disfrutar, ¿no?, y de celebrar que hemos superado esta pandemia, en los que podamos contarlo, y que lleguen esos turistas de fuera. Yo le agradezco mucho que haya compartido con nosotros esta mañana la situación de este sector concreto. Además, un sector que desde el principio se ha mostrado bastante solidario y, bueno, pues muchos de ellos pusieron a disposición de lo que hiciera falta las destilerías, incluso para la producción de gel hidroalcohólico, si no me equivoco, señor Torremocha.
Así es, gel hidroalcohólico, alcohol para uso sanitario, que ha estado siendo utilizado en hospitales, en comisarías, en coches de policía, en las cuerpos, vehículos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y efectivamente, yo creo que todos hemos tomado dimensión del problema que teníamos y cada uno pues arrima el hombro de la manera que puede. Hay una cosa, si me permite, que me gustaría también decir al hilo de los datos falsos que se han venido publicando, ¿no?, de un incremento del consumo, etcétera, ¿no?, que sinceramente nos hubiese encantado, pero la realidad es que, como le he contado, es muy distinta. Pero justo al hilo de eso, también han aparecido voces y un alarmismo absolutamente injustificado, como si los españoles nos estuviéramos dando a la bebida durante el confinamiento, por decirlo de la manera más suave. Y esto es tremendamente injusto, primero porque, como le he dicho, los datos son muy distintos y, de hecho, se bebe netamente muchísimo menos que antes. Y además en la alimentación, como le decía, el crecimiento, en nuestro caso, ni siquiera llega al 2%. Pero tiene un mensaje subliminal que a nosotros, sinceramente, nos gustaría denunciar, porque los españoles creo que estamos siendo ejemplares en el confinamiento. Pocas cosas más se nos pueden pedir. Y también en esa ejemplaridad está la responsabilidad del consumo de bebidas alcohólicas y particularmente las nuestras, de espirituosas, ¿no? Con lo cual, desde luego, un llamamiento desde aquí a los españoles, a esa responsabilidad que vienen demostrando en todo el ámbito. No se puede ser responsable en todo y responsable en una parte. Si uno es responsable, lo es, y lo es en todo, y este es nuestro caso. Y desde luego hacer una apelación al consumo moderado y responsable en cuanto tengamos la oportunidad, de momento en nuestras casas y ojalá dentro de muy pronto en nuestros bares y restaurantes, que forman parte de nuestra vida social y cultural.
Pues seguro que sí, y además esa ejemplaridad la llevaremos muy a gala durante muchísimo tiempo allá por donde vayamos. Muchísimas gracias, señor Torremocha. Mucho ánimo y muchísima suerte.
Pues un placer. Muchísimas gracias y la suerte será la de todos, porque aquí al final no hay ningún
vamos
sector que esté
mismo
individualizado.
Sí, sí. Efectivamente. Pues brindaremos, habrá ocasión de brindar, sin lugar a dudas. Disfrute el fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Continúa abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas antes del 15 de junio.
Infórmate en mapa.es. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Las noticias del sector.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ayudas por valor de 10 millones de euros a las explotaciones ovinas y caprinas que han tenido dificultades en la comercialización de corderos y cabritos como consecuencia de las limitaciones derivadas por el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus. Agricultura ha señalado que estas ayudas están destinadas a paliar la situación de un sector estratégico en el ámbito económico, social y medioambiental, con una producción muy estacional ligada a un consumo mayoritario durante los meses de marzo y abril y casi en su totalidad a través del canal de la restauración y la hostelería cerrado por la actual crisis sanitaria. Otra de las decisiones del Consejo de Ministros de esta semana ha sido el visto bueno a las subvenciones estatales para sufragar el coste total de la Comisión de Gestión de los Avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, SAECA, a titulares de explotaciones agrarias. En concreto, Agricultura ha precisado que estas ayudas están destinadas a las explotaciones agrícolas y tiene por objeto paliar los efectos de las adversidades climáticas que afectaron al sector agrario en 2019, entre los que destacaron la depresión aislada en niveles altos, la DANA de septiembre, y el déficit de precipitaciones que ocasionó situaciones de excepcional sequía. La deforestación continúa a nivel mundial, aunque a un ritmo más lento. Desde 2015 se ha convertido a otros usos 10 millones de hectáreas de bosques al año, lo que supone una disminución respecto a los 12 millones de hectáreas anuales de los 5 años anteriores, según las principales conclusiones de un informe de referencia que elabora, de forma quinquenal, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Este estudio nos dice que hoy contamos con 4.060 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, lo que equivale a 0,52 hectáreas por cada habitante de la Tierra. En términos netos, incluyendo la expansión de los bosques, la superficie forestal mundial ha disminuido en 4,7 millones de hectáreas anuales desde hace 10 años. Casi un tercio de la superficie terrestre del planeta está cubierta por bosques, que aportan gran cantidad de materiales, servicios, belleza estética y sustentan los medios de vida de millones de personas. La industria cárnica elevó en 2019 su facturación un 2,5% hasta alcanzar los 26.882 millones de euros, lo que le consolida como uno de los sectores de mayor importancia dentro de la industria de alimentación y bebidas, según los datos que ha ofrecido esta semana la plataforma Carne y Salud. En concreto, la ganadería aporta 15.200 millones de euros a la producción agraria y emplea a más de 500.000 personas en España, confirmándose como un sector esencial en la sociedad española. De esta manera, las granjas y gran parte de las empresas cárnicas están ubicadas en el medio rural, donde evitan el despoblamiento y contribuyen a generar riqueza, cohesión territorial y empleo. Además, se suman los 97.000 empleos que se generan en las industrias cárnicas, mientras que en el comercio minorista, carnicerías, charcuterías y secciones de supermercado, trabajan alrededor de 75.000 personas más.
Las noticias del sector.
Pues nos vamos a acercar ahora, bueno, pues hasta uno de los sectores citrícolas. Hablamos la semana pasada de naranjas biológicas y ecológicas. Nos toca esta semana hablar de los limones. España es uno de los principales productores de limón, sobre todo una calidad excelente, y abastecemos a todo el mercado europeo. Ahora mismo estamos en plena campaña, es una campaña que está resultando muy positiva, si no me equivoco, tanto por la cantidad como por la calidad. Y eso se ve reflejado en el precio. Esto está siendo un reclamo para los amigos de lo ajeno y es algo que tiene muy, muy preocupado al sector. Vamos a compartir esta preocupación con una de las personas que más sabe de limones en España. Carles Peris, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo llevan la campaña? ¿Cómo está siendo esta temporada para los limones?
Bueno, la verdad es que en líneas general está siendo una campaña muy positiva, aunque hay que recalcar que al menos en la Comunidad Valenciana hay una reducción de producción, lo que pasa que el precio ha subido bastante y ha compensado en parte esa reducción de producción.
Hombre, pues hay que celebrar, ¿no?, que funcionan las leyes del mercado.
Sí, la verdad es que al final lo que estamos viendo es que los mercados tienen una capacidad de cambiar tan rápido. Hoy en día hay una incertidumbre generada en todos los mercados que no sabemos nunca exactamente cómo coger las cosas. En principio, nosotros lo que estamos viendo, sobre todo en cítricos y en este caso en el limón que estamos hablando, es que como consecuencia de esta crisis sanitaria sí que se vio un repunte en la exportación y en el consumo alrededor de un 25 o un 30%. Por lo tanto, ese incremento de consumo hace que suban los precios, ¿no? Inevitablemente, en este caso, ha favorecido también al productor, que muchas veces vemos que al consumidor le suben los precios y al productor no le llega muchas veces en origen esa subida, pero sí que está llegando una subida en origen y, por lo tanto, es positivo. Al final, creo que uno de los sectores que se ha visto beneficiado en esta crisis sanitaria es el sector de los cítricos y, por lo tanto, el sector del limón ha sido uno de los grandes beneficiados si comparamos, por ejemplo, con la campaña anterior.
¿Qué es lo que hace que los limones españoles sean tan importantes para el resto de Europa?
Bueno, nosotros pensamos que el limón español, la verdad es que tiene esa gran calidad, tiene la proximidad a los mercados, que hoy en día es muy importante, y esa frescura con la que llega a los mercados. Por lo tanto, la coloración también es muy importante, tiene una coloración excelente, porque al final muchas veces las cosas entran por la vista y el limón español la verdad es que tiene una coloración exquisita. Por lo tanto, nosotros pensamos que es nuestra gran ventaja competitiva, ¿no? Esa cercanía que tenemos a esos mercados mayoritarios y principales para nosotros, que es el mercado europeo, porque al final sí que siempre, campaña tras campaña, pues hemos visto que tenemos competencia de países terceros con el limón turco, por ejemplo, o el limón argentino, que pronto empezará a aparecer en los lineales y también pues puede generar cierta incertidumbre. Veremos cómo funciona todas las importaciones en este año y cómo va el mercado, ¿no?, a absorber todo este limón que pueda llegar, pero pensamos que este año sea uno de los mejores años también en cuanto a que no hayan solapamientos graves dentro de y desestabilice, digamos, los precios dentro de los lineales principales para nosotros, que son los europeos.
¿Hasta cuándo encontramos el limón español de temporada? Para no confundirnos y estar pendiente de las etiquetas, Carles.
Sí, en principio nosotros ahora en estos momentos, por ejemplo, el limón fino es un limón que se ha recolectado ya, pero nos queda aproximadamente el 40% del limón berna por recolectar. Ese limón berna también tiene muy buen aguante en cámara, pues prácticamente podemos tener limón berna, por ejemplo, fácilmente en agosto o septiembre. O sea, que es un limón que aguanta muy bien en cámara y por lo tanto, se va sirviendo poco a poco a los mercados, ¿no? Aquella demanda que hay. Nosotros en estos momentos el limón berna también había bajado algo la producción, había habido una reducción de cosecha alrededor del 35%, perdón. El fino bajó menos, estuvo en un 15%, entonces esa reducción del 35% puede ser que lo que provoque sea que acabemos a lo mejor la campaña pues algo antes que otras campañas de limón, pero perfectamente podemos estirar el suministro, ¿no?, de forma ordenada, lo podemos estirar bastantes meses aún.
Bueno, pues dicho queda, todavía tenemos limón de temporada, ya saben que se lo digo siempre, tenemos que aprovechar ahora a sacar un poquito de ese reconocimiento al sector agropecuario, y la única forma de devolverse lo que tenemos es apostando por los productos españoles, así que si tienen que ir a comprar, y seguro que sí, a por una limonada, pues para preparar esas mayonesas, esos aderezos para nuestras comidas, pues el limón, que es un chute estupendo para el sistema inmunológico de vitamina C, y vean ustedes que la etiqueta ponga que sea español y que no nos entre de terceros países. Muchísimas gracias, Carles.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Pasarán ustedes a fase 1 ahí en Valencia?
De momento aún no está, pero parece ser que sí que vamos a pasar a fase 1. Poco a poco parece ser que esta crisis sanitaria pues vaya aflojando y bueno, a ver si podemos salvar la situación entre todos.
Bueno, ustedes en el campo no han parado, pero bueno, si ya se empiezan a abrir por lo menos las terracitas y los locales de restauración, aunque sea con el 50% del aforo, pues poco a poco se irá revitalizando el consumo para todos y por supuesto que también para el sector del limón, que en la restauración y en la hostelería pues también tendrá un canal muy importante de venta, me imagino.
Sí, evidentemente. Al final, todo lo que sea volver a la normalidad lo antes posible, pues es positivo para todos los sectores. Como decíamos antes, el sector de los cítricos ha sido uno de los beneficiados, pues ese aumento de consumo, pero nosotros lo que queremos es volver a la normalidad para todos y que poco a poco pues se pueda disfrutar, ¿no? En esas terrazas, como tú bien dices, pues también esas limonadas que refrescantes y es algo que es muy habitual y por lo tanto también será positivo para ese aumento de demanda y de consumo. Nosotros sí que vemos que sería muy importante que al final la línea Horeca pues se restablezca y sea un tirón, ¿no? De nuevo en el turismo y en el consumo de productos frescos, que también es una apuesta clara por parte del consumidor y por parte de la línea Horeca del consumo fresco y de proximidad.
Bueno, pues dicho queda, que disfruten ustedes que pueden ya ir saliendo de esa fase 1 y por lo menos que aprovechen el fin de semana si las labores del campo se lo permiten. Nosotros vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que nos trae el tiempo para los próximos días, que parece que se avecinan tormentas.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Este fin de semana se inicia con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en buena parte del cuadrante noroeste peninsular. Al final del día de hoy también se pueden producir en el resto del tercio occidental peninsular debido a la aproximación de un frente atlántico. Mañana el frente va a afectar a casi toda la península y Baleares con chubascos y tormentas que serán localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo y probablemente también en el resto del Cantábrico, el este del sistema central y el resto del cuadrante noroeste peninsular. Las temperaturas máximas tienden en general a bajar durante el fin de semana, especialmente el domingo en el interior del tercio este, recuperando sus valores habituales para mayo, excepto en el litoral mediterráneo, donde van a continuar siendo superiores a lo habitual. Para la semana que viene se espera que el lunes persistan las precipitaciones en Galicia y el resto del extremo norte peninsular, aunque menos intensas que en el día anterior, y podrían mantenerse también en el resto de la mitad noroeste y en las sierras del suroeste. Y el martes la inestabilidad tiende a aumentar en el sur de la península, donde serán probables las precipitaciones y disminuirá en el norte con una baja probabilidad de lluvias en el Cantábrico y en el norte de Galicia. Se espera que el viento cambie ese día a componente este, con lo que las temperaturas van a tender a bajar en todo el área mediterránea, recuperando también los valores normales. También hay cierta incertidumbre en cuanto a la configuración precisa para la situación a partir del miércoles. La tendencia es hacia un descenso de las temperaturas y una generalización de la inestabilidad en casi todo el país, que se mantendría hasta el final de la semana, con precipitaciones y tormentas en la península, Ceuta, Melilla y posiblemente también en Baleares. En cuanto a las temperaturas, es posible que sean ligeramente inferiores a los valores normales.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Nos hemos comido gran parte del programa y no quiero yo dejarme ninguno de los dos asuntos que tengo por delante en el tintero, así que sin más dilación vamos a abrir el cofre de los sabores a ver qué sorpresa nos ha traído escondida María Mesmelpur. Muy buenos días.
Hola María, muy buenos días.
¿Qué nos traes esta semana, Mariam?
Bueno, pues voy a ir al grano. Hoy, María, os traigo una hierba que se viene usando desde hace 5.000 años, una planta herbácea, o mejor dicho, una hierba aromática con múltiples propiedades y usos, el eneldo. ¿A ti te gusta el eneldo, María?
Pues mira, yo el eneldo no lo he comido nunca, pero en mi casa ¿no? Se ha utilizado siempre para marinar salmón.
Pues efectivamente, ese es uno de los usos principales. Pero para descubrirlo mejor, Si te parece, vamos a dar paso a nuestro experto en especias y hierbas aromáticas, Jacobo Pérez, de Mil y Una Especias.
Jacobo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, descúbrenos el eneldo. Yo hoy le decía a Mariam que nunca he comido la hierba en sí, pero claro, sí que la hemos utilizado para marinar el salmón, que bueno, pues te deja un sabor espectacular en el pescado.
Efectivamente, el salmón es quizás el primer uso que nos viene a la cabeza cuando hablamos de eneldo. Sin embargo, yo creo que lo hemos comido todos más veces sin darnos casi cuenta. Pues desde ensaladas, salsas, por ejemplo, salsas con yogur y mostaza también le va muy bien. Pero sí que es verdad que no es muy conocido en España. En otros países sí que tiene mucho más éxito. Por ejemplo, no sé, en Grecia, por ejemplo, incluso hay pasteles que se elaboran con esta hierba.
Marian, cuéntanos un poquito acerca de, o Jacobo, uno de los dos, acerca de la historia y el origen del eneldo.
Os cuento yo algo de la historia y el origen, y luego
venga.
Jacobo, si quiere, me corrige. Pues bueno, el origen del eneldo está en la cuenca del Mediterráneo y Asia Menor. Es verdad que luego se ha extendido a casi todo el mundo. Y luego resulta que en el antiguo Egipto se usaba tanto como medicina, como perfume y también para rituales de tipo religioso o funerario. Asimismo, se ha utilizado pues para la preparación de vinos, algo que me ha parecido muy curioso, y bueno, pues también como elemento culinario y para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia e incluso para estimular la lactancia materna.
Jacobo, nos comentaba antes que en España no tenemos mucha tradición culinaria, así que hemos pensado todos enseguida en el marinado de pescados, yo por ejemplo, y de carnes, pero descúbranos, a ver si nos podemos animar a hacer alguna receta este fin de semana utilizando el eneldo en la cocina.
Pues, por ejemplo, si hacemos una salsita con yogur, simplemente cogemos un yogur, le quitamos el suero, lo batimos un poco con un chorrito de aceite, una pizca de sal, le añadimos un poquito de eneldo, tenemos una salsita que puede ir muy bien, por ejemplo, con unas patatas hervidas, un pescadito, etcétera, le puede ir muy bien, pues un acompañamiento perfecto. Igual, pues lo que comentábamos antes, una salsa con mostaza también, le añadimos un toque de eneldo, sin miedo. Yo lo echaría sin miedo, sobre todo para conocerlo. Y nos sirve incluso para carnes a la brasa. Puede ser un uso también curioso.
Bueno, ve aquí también que tiene propiedades antioxidantes, sedantes, un calmante muscular.
Y sí, además, María, un dato curioso sobre el eneldo, sobre todas esas características y propiedades que tiene, son fantásticas, pero también se pueden utilizar para quitar el mal aliento. Se recomienda masticar sus semillas después de cada comida, por ejemplo. También tienen un efecto repelente y el eneldo en general es muy útil para prevenir picaduras de mosquitos sin causar ningún tipo de problemas, o sea, de tipo alérgico.
Jacobo, para tenerlo en casa, está hablando Mariam de bueno, pues a veces es la hierba, ¿no?, seca como en palitos pequeños, otras veces es la semilla. ¿Cómo es más recomendable tenerlo en casa, como fondo de armario?
En general, el uso del eneldo es en hoja, ¿vale? Es la hoja, esta hoja característica, cortita, que por ejemplo, pues, si la encontramos en un paseo por el campo, la podemos coger y la secamos en casa. Con una pinza y una cuerdecita la colgamos boca abajo y la dejamos secar. Y luego la podemos utilizar también para marinar aceites y cosas del estilo. Se confunde muchas veces con el hinojo, ¿vale? Se confunde con el hinojo porque tiene un aroma similar y demás, pero no es exactamente igual, es otro tipo de planta. De hecho, por eso la semilla no se usa realmente la semilla del hinojo tanto a nivel gastronómico.
Bueno, pues dicho queda, no sé si hay alguna cosita más que nos queréis descubrir acerca del eneldo.
Yo solamente eso, animaros a tomarlo, a probarlo y a familiarizarnos con él. Que sí que es verdad que por su aroma tiene partidarios y tiene detractores, ¿vale? No admite mucho término medio. O te gusta o hay gente que le tiene manía. Pero animaos a tomarlo, que os va a gustar.
Pues bueno, con eso nos quedamos. Si les parece, ahora nos vamos con la reina de la primavera, con la cereza del Jerte, que va a ser nuestro producto de la semana.
Yara Iberia no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Bueno, pues ya les llevo yo prometiendo que íbamos a cerrar el programa con una de las estrellas de esta primavera, que sin duda es la cereza que ya se recogió en Cieza, en Murcia, que ahora mismo está ya casi en su pleno apogeo y han llegado las primeras cajas a los lineales en Extremadura, concretamente en el Valle del Jerte, y que en breve empezarán a recoger también por la zona de Aragón. Y estamos en un momento muy importante porque si bien hemos solventado el primer escollo que planteaba esta campaña, que era el de conseguir la mano de obra suficiente para poder recogerla, ahora nos lo contarán, pero parece que ya hemos solventado ese problema, nos enfrentamos a unas semanas muy, muy importantes para garantizar una producción que a priori parece excelente, por lo menos mejor que la del año pasado. Pero bueno, vienen tormentas, ya lo hemos escuchado, y quizá algunas granizadas. Vamos a hablar con el presidente de la Denominación de Origen de Cereza y Picota del Valle del Jerte, Emilio Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos empezando la campaña. ¿Cómo se vislumbra? ¿Cómo la ven ustedes?
Pues con mucha incertidumbre todavía, porque bueno, empezó ya hace 15 días. Y esas lluvias que llegaron y esas tormentas, la verdad que ha estropeado un poco toda la parte temprana, ¿no? Toda la cosecha temprana. Entonces la gente, bueno, pues aquí como son explotaciones familiares, la gente está cogiendo lo que puede. Y ahora está con la incertidumbre de qué va a pasar. Esas tormentas, esas lluvias que decís, ojalá se vayan yo no sé dónde, donde le hagan daño.
Claro, porque estamos justo en un momento fundamental para la recogida. El momento que llueve se encharca y se rompe la cereza, ¿no?
Sí, la cereza enseguida coge el agua y se estalla, ¿no? Se raja, se raja. Entonces, al final es un trabajo enorme lo que ha sido el agricultor. Incluso algunas veces vamos a poder reforestar.
Nos decían algunos de sus compañeros en la zona de Aragón, ahora vamos a escucharlo, que más allá, bueno, pues de las dificultades que está suponiendo esta campaña, pues por la mano de obra, por las limitaciones en la movilidad, en los trabajos en el campo, uno de los problemas a los que se estaban enfrentando era precisamente el precio en origen que se estaba pagando a los productores.
Antonio, un agricultor de la Almunia de Doña Godina, Zaragoza. Aquí estamos empezando la recolección de la cereza. Este año, a los problemas ya sabidos que tenemos en la agricultura, como pueden ser las pedregadas o los hielos que hemos sufrido, tenemos que sumar todos los problemas y todos los gastos derivados del COVID-19. Los agricultores estamos dispuestos y estamos por la labor de asumir los gastos en EPIs y en normativa de higiene, todo lo que sea necesario para asegurar el bienestar de nuestros trabajadores. Pero los agricultores también queremos unos precios justos para nuestros productos, que se respete la ley de la cadena. Y que, al igual que en muchas localidades los agricultores estamos saliendo a desinfectar, España, los españoles, toda la gente nos eche una mano. Compre productos españoles y, sobre todo, al igual que nosotros asumimos los gastos y protegemos todo lo posible a nuestros trabajadores y el producto para que llegue en las mejores condiciones al mercado, Pedimos que se respete la ley de la cadena. Muchas gracias.
¿Ustedes en el Consejo Regulador tienen también ese problema o el hecho de contar con un distintivo de calidad diferenciada, bueno, pues hace que tengan más prestigio en el mercado y puedan conseguir un mejor precio en origen?
Bueno, nosotros, nuestras picotas ahora todavía no han salido al mercado, ¿no? No sabemos cómo estarán, pero bueno, yo creo que el mercado ahora hay poca fruta y el precio, yo creo, no es todo malo, ¿no? Yo qué sé, la zona de Alicante, por lo visto, tiene poca cosecha. Nosotros con esta lluvia hemos estropeado bastante, ¿no? No sé la zona de Aragón lo que están cogiendo, o sea que al final hay poca cereza en el mercado. ¿Qué pasará cuando haya mucha? Pues no lo sabemos. Ese es el mismo que tenemos, ¿no? Que cuando haya, nos metamos en campaña, pues el consumo, haya poco consumo y el precio baje o caiga.
Bueno, ¿cómo están sobrellevando ustedes las limitaciones, las dificultades añadidas que esta pandemia y este manejo del coronavirus nos está imponiendo?
Bueno, pues se lleva como se puede, ¿no? Yo creo que la gente está bien mentalizada y nos hemos estado organizando tanto empresas como cooperativas para llevarlo lo mejor posible, intentar no tener contagios, intentar controlar al personal que está en, bueno, que están haciendo su trabajo, que tienen que hacer su trabajo tanto en centrales como en campo.
¿Han tenido mucha dificultad para conseguir toda la mano de obra que necesitaban o al final sí que ha habido una buena respuesta?
Pues respuestas de bolsa de trabajo hay, pero de mano de obra ahora tampoco ha necesitado tanto el agricultor, porque al haber poca cosecha ahora no hace falta. Ahora de aquí a 15 días pues posiblemente es cuando el agricultor va a necesitar la mano de obra, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, porque nos estamos encontrando con todo, ¿no? Nos estamos encontrando con que llama gente nacional y bueno, pues hay que estar en el CESPE y no quieren trabajar y otros pues están poniendo sus condiciones, no lo sé. Al final,
¿piensan ustedes que el mercado nacional sí que absorberá toda la producción teniendo en cuenta que se va a ver recortada a pesar de estar cerrado el canal de la restauración y de la hostelería?
No, ni mucho menos. No, estas cerezas, aunque son pocas ahora las que hemos empezado, ya están saliendo aportación. No, el mercado nacional absorbe lo que absorbe. Yo espero también que con el tiempo vayan dando paso a la restauración y esto se vaya cogiendo aire y al final, pues bueno, empecemos todo. También, hombre, los mercados también se van a abrir, ¿no? Los mercadillos y tal, que al final todo consumo y son todos puntos de venta, ¿no? Al final los mercados nacionales pues tienen el tirón de mercadillos, de tiendas de barrio y de una serie de cosas que son todos puntos de venta, las grandes superficies, ¿no? Tampoco ahora en los lineales se ven muchas cerezas, pero bueno, todo suma.
Bueno, en los próximos días estoy segura de que empezaremos a consumirlas, así que anímenos, ¿qué es lo que tiene de especial la cereza del Jerte para que cuando vayamos al supermercado optemos por ella?
Bueno, pues lo que tiene de especial es que esta cereza está hecha con sol, ¿no? Con sol y el agua que ha caído, o sea que al final es una cereza que tiene, bueno, pues una masa diferente, ¿no? Y que aguanta un poco más en las neveras de casa, ¿no?
Bueno, pues dicho queda, yo espero que nos animemos. Y ya saben todos ustedes que en este programa, si por algo apostamos, es por los productos de nuestra tierra. No solamente las cerezas del Jerte, ya saben que, bueno, en Alicante ya está prácticamente todo el pescado vendido, pero nos queda todavía algo de la zona de Cieza, de Murcia, en breve también llegarán las del Alto Aragón. No dejen de brindar con alguno de estas bebidas espirituosas que producimos, además sostenibles, y anímense, si no pueden salir de la provincia, en alguno de esos mercadillos que ya van a empezar a habilitarse en muchos municipios de España, por lo menos para poder comprar productos de proximidad y al aire libre. Y hasta aquí ha llegado nuestro enclave rural de esta semana. Les dejamos ahora con Luis del Pino, que va a seguir dando un repaso a todo lo que ha sido actualidad, nos irá diciendo cuáles son esas provincias que han conseguido pasar a fase 1, las que nos quedamos, como Madrid o Toledo, por ejemplo, o Ciudad Real, o Cuenca y Guadalajara, que sí que pasan a fase 1, o con la Comunidad Valenciana, bueno, pues qué cosas pueden hacer, qué cosas no, y qué umbral tenemos los que nos hemos quedado rezagados. Nosotros, Enclave Rural, vuelve aquí el sábado que viene, ya lo saben ustedes, a las 7 de la mañana. Disfruten del fin de semana y aquí les esperamos. No nos fallen.
En Clave Rural, con María Santos. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.